La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes. Quien les habla el día de hoy, Sammy Duque, y mi acompañante de hoy es el profe Víctor. ¿Cómo estás, profe Víctor?
Hola, Sammy. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Recuerden que Redes y Saberes es dirigido por la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. El día de hoy estaremos hablando con dos invitados muy importantes.
Bueno, hoy tenemos dos invitados especiales. Les damos la bienvenida desde la Rectoría Bogotá Presencial, desde la Dirección de Investigación, gracias a nuestro director de investigación, Benjamín Barón, que hace posible pues que participemos, que llevemos conocimiento a través de Redes y Saberes todos los jueves a las 10 de la mañana. Tenemos dos libros magníficos de nuestra editorial que tenemos en Uniminuto, participación de nuestros profesores e investigadores que hoy nos acompañan. Tenemos al profesor Leonardo Aguirre. Profe Leonardo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, días.
Sí, buenos días.
Alfonso, Alejandra, muchísimas gracias pues por esta invitación y pues tener acá la oportunidad de compartir el producto de un ejercicio investigativo que realizamos durante poco más de un año, año y medio, 2 años casi aproximadamente.
Listo, ya conoceremos un poco más. También tenemos al profesor John Hoyos Cifuentes. ¿Cómo estás, profesor John? ¿Qué tal?
John Dairo Hoyos, muchísimo gusto, muy buenos días.
Buenos días, profe. Bueno, quiero contarles un poco de nuestros autores. Son dos libros. Uno se titula Ocio, Trabajo y Estudio, una revisión académica necesaria. Este es el profesor Leonardo Andrés Aguirre Cardona. El profesor Leonardo es licenciado en Educación Física y Recreación de la Universidad de Caldas. Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es docente a tiempo completo de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de Uniminuto. Se ha desempeñado como docente de educación física en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. Además de ello, ha sido docente universitario en diferentes áreas de investigación, educación física y recreación. También se ha desempeñado como líder de los procesos investigativos a nivel de pregrado, semilleros de investigación y grupos de estudio. Sus intereses de estudio están orientados hacia la recreación, el ocio, el tiempo libre y la enseñanza de investigación y por obvias razones, pues, el libro que hoy nos enseña, Ocio, Trabajo y Estudio. Bienvenido, profe Leonardo, mil y mil gracias por hacer parte.
No, nuevamente a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, también tenemos un libro titulado Actividad Física, un aporte para el tratamiento de la depresión. Nuestro profesor John Darío Hoyos y Fuentes es profesional en Ciencias del Deporte y Educación Física, magíster en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es autor, además de varios libros de contenido humanista, autor y coautor de los artículos científicos en el campo de la educación, exponente, tutor y jurado de proyecto de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de la Sabana y de Uniminuto, docente e investigador del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de Uniminuto. Le agradecemos mucho su presencia, profe.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues qué bueno crear estos espacios para podernos comunicar, intercambiar ideas y dar a conocer los resultados de diferentes estudios que hemos realizado, ¿no?
Es importante resaltar que nuestra audiencia son nuestros estudiantes y la comunidad en general que nos escucha y que los vamos a invitar a leer el libro y que poco a poco además le vamos a dar pistas de lo que tratan nuestros libros y de cómo lo van a poder ellos obtener y dónde lo pueden mirar, ¿sí?
Perfecto, y que bueno, por lo menos que ellos puedan analizar muy bien el contenido de los resultados, como decía anteriormente, de las investigaciones, de los estudios que se hicieron. Todo está muy contemplado ahí, está bien descrito, inclusive en el libro de Actividad Física, un aporte para el tratamiento de la depresión, hay algunos tips y consejos para que ese flagelo actualmente del comportamiento sea un poco superado, ¿no?
En Redes y Saberes, ¿sabías que? Según cifras del DANE, la tasa de ocupación TEO para el total de personas entre 15 y 28 años fue un 45,4%, presentado un aumento del 2,9% comparada con el trimestre móvil agosto-octubre del 2021. Esto quiere decir que muchos de los estudiantes o personas jóvenes estamos en un trabajando mucho más. Esto le da paso a lo que es el libro Ocio, que es del profesor Leonardo. Profe Leonardo, ¿Qué es ocio?
Esa es una pregunta tan difícil, me empezaron corchando, porque conceptos de ocio, así como pueden haber cualquier cantidad de personas a nivel mundial, también pueden haber cualquier cantidad de conceptos frente a lo que es ocio. Normalmente a mí me gusta, o sea, para aterrizarlo en un poco más la idea, me gusta referirme mucho a lo que planteaba un autor, un sociólogo francés que se llamaba Geoffrey Dumasedier. Este autor, él planteaba que ocio son todas aquellas acciones o vivencias que le generaban a una persona tres cosas fundamentalmente. Le generaban descanso, le generaban diversión y a su vez pues le generaban también desarrollo personal, ¿sí? Y pero desde luego esto es una mirada inclusive hasta un poco más eurocéntrica. Y actualmente, y eso también se trata como de describir un poco allí en el texto como tal, cuando se habla de esa aproximación conceptual al ocio, se trata también de tener como esa mirada un tanto, lo decimos coloquialmente, de este lado del charco, ¿sí? O sea, de acá de Latinoamérica. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros acá en esta parte del mundo pues tenemos una mirada un tanto más cultural e intercultural de lo que son las diferentes vivencias puntualmente. Entonces se trata de abordar o de tener esa conceptualización no tan teórica, ¿sí? Sino que se trata de abordarla desde un poco de vista un tanto más vivencial, atendiendo también a esas mismas miradas culturales que tenemos nosotros acá. En México se puede tener una mirada diferente a lo que nosotros tenemos acá en Colombia frente a lo que es ocio, ¿sí? Entonces el concepto varía mucho, cambia mucho, pero epistémicamente debe tener un sustento un tanto más arraigado, un tanto más profundo.
Eso me llama mucho la atención, ya que, bueno, estuve dándole una ojeada al libro y este se enfoca, bueno, la investigación surge de un estudio de los estudiantes de virtual y distancia, quienes, pues, por lo que leí, se evidencia que como trabajan y estudian al mismo tiempo, no tienen mucho tiempo para el ocio.
Totalmente. Nosotros partimos porque vale la pena indicar que el texto no lo escribí yo solo. De hecho, la investigación tampoco la escribí yo solo, la realicé yo solo. Esta investigación la realizamos junto con el profesor Edwin Puerto, sí, que en sumo, pues, desafortunadamente ya no está vinculado a la licenciatura, y la doctora Isabel Rubio Florido de la Universidad de Deusto en Bilbao. Es casi que una colaboración internacional este producto y por ende la investigación como tal. Y nos preocupó principalmente, empezando porque nos llama pues la atención el tema o el tópico del ocio como tal, este campo de conocimiento del ocio. Nos llamó la atención, bueno, si la principal población o la población estudiantil que nosotros tenemos en la licenciatura son estudiantes que tienen esa particularidad de trabajar y estudiar simultáneamente, ¿cuáles son sus tiempos y espacios de ocio? ¿Sí? Más aún cuando también se está atendiendo como a esa virtualidad, a esos elementos de orden digital que en esta modalidad académica pues es la principal herramienta de trabajo, ¿sí? En esa medida pues nos llamó la atención, vuelvo y digo, estudiar o por lo menos abordar este fenómeno del ocio en un segmento poblacional específico que son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, que no solamente sacan un minuto, valga la claridad, ¿sí? No solamente sacan un minuto, sino también a nivel nacional. Inclusive a nivel nacional es como el pan nuestro de cada día, que muchos estudiantes, una alta población, un gran porcentaje de nuestros estudiantes, para poder estudiar tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde quedan sus tiempos y espacios para, en palabras de Geoffrey Dumasedier, dónde quedan sus tiempos y espacios para el descanso, para la diversión, para compartir con familia, inclusive hasta para ese derecho a la pereza como tal, ¿sí? Que eso también es importante recalcarlo allí.
El derecho a la pereza.
¿Suena? Sí, total. O sea, eso suena, acá en Colombia suena muy, muy particular decir eso, pero yo creo que inclusive hasta la pandemia nos dejó nos dio como esa lección, ¿sí? Muchos, muchos profesores, muchas personas tuvimos ciertas falencias de salud, inclusive, ¿sí? Por el hecho de estar conectados casi que 24/7 a un computador para poder producir. Y entonces, ¿en dónde quedó pues ese, esos tiempos para poder descansar, para poder recuperar energías, inclusive hasta para poder comer bien?
Sí, es entonces, que aquí no pues culturalmente está mal visto eso de decir tiempo para pereza, porque cuando uno dice, no, bueno, estoy haciendo pereza, muchas personas dicen, no, pero ¿por qué? O sea, tienes que estar haciendo algo, ocúpate.
No, total, y es esa concepción errónea de lo que es el ocio, ¿sí? De pronto una mirada un tanto más occidentalizada de esa concepción, de esa mirada, ¿sí? Porque si lo miramos antiguamente, o sea, desde los antiguos griegos, incluso hasta los mismos romanos, la práctica, la vivencia del ocio era lo mejor que podría haber. De hecho, desde allí era donde se generaba el conocimiento, de donde surgía también las diversas ideas frente a lo que podría ser el ser humano como tal. ¿Mm?
Sí, bueno, para darle paso al profe John, vamos con otro ¿sabías qué?
Redes y saberes, ¿sabías qué?
Hacer ejercicio durante 30 minutos o más al día, tras 5 días a la semana, puede mejorar significativamente los signos de depresión o ansiedad. Bueno, y esto abre paso al libro Actividad Física. Profe, háblanos un poquito sobre este libro. ¿Qué lo motivó a crear este libro y a hablar sobre un tema que, pues, aún a pesar de estar en el siglo XXI, sigue siendo un poco tabú, que es la depresión?
Bueno, sobre el 2009, precisamente antes de que iniciara la pandemia, habíamos iniciado la investigación acerca de un programa de actividad física para jóvenes con síntomas depresivos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Necesitamos aclarar e identificar de qué manera la actividad física permitía tal vez reducir los síntomas depresivos. No se sabía si era así, pues había bastantes especialistas que hablaban de los beneficios de la actividad física, no solo para reducir los síntomas depresivos, sino también los estados de ansiedad, los estados de estrés, esa insatisfacción hacia las actividades que nos realiza diariamente. Entonces, hay una posibilidad que a través del ejercicio, de la actividad física, inclusive del deporte, bueno, cada uno de esos tiene su característica específica, se logra entonces reducir esos niveles de depresión o de alteraciones del comportamiento. No obstante, habían algunos autores también que decían que no siempre esos estados tenían que responder satisfactoriamente frente a un programa de actividad física o de ejercicio. Efectivamente, estos estudios muestran que hay quienes encuentran beneficios, otros no. Por el contrario, hay otros que también encuentran como un motivo más de depresión, de ansiedad, estar practicar algún tipo de ejercicio o deporte. Pero mire qué curioso era que en el 2019 la Organización Mundial de la Salud decía, para el 2030 la depresión será una de las enfermedades más incapacitantes, una de las 5 enfermedades más incapacitantes al 2030. Pues obviamente el siguiente año llegó una pandemia que nos encerró a todos y después vimos que no tuvimos que esperar hasta el 2030, sino que aquí actualmente en el 2023 la depresión es uno de los de las 5 enfermedades más incapacitantes. Entonces, pues obviamente esto dispara las alarmas y porque esta situación está afectando mucho a la población en general, especialmente también a los niños y pues a los jóvenes, ¿no? Entonces, con ese estudio que estábamos haciendo, pues nos tuvimos que replantear cómo se iba a hacer todo el proceso porque no teníamos la posibilidad de intervenir con población directamente. Íbamos a intervenir con la población de Bello, Antioquia y de Bogotá, pero pues encerrado se iba a ser difícil. Entonces tuvimos que reestructurarnos, pues aquí vimos la posibilidad de reinventarnos y hacer ese tipo de prácticas de actividad física por medio de la virtualidad. Entonces, qué bueno que vimos como fuimos como resilientes en esta cuestión. Vimos cómo de los problemas surgían nuevas oportunidades. De hecho, se había dicho en los productos que se comprometían con la investigación, era un libro, hacer un libro y hacer un artículo. Pero pues con todo lo que estaba sucediendo, las vicisitudes que nos daban este tipo de aislamiento, pues imagínense que pudimos producir 6 artículos más. ¿Sí? O sea, fue una buena oportunidad porque no solo analizamos lo que sucedía con los síntomas depresivos en jóvenes universitarios, sino que además vimos cuál era su aceptación en cuanto a la práctica de actividad física de manera virtual a la presencial. También incluso logramos sacar otro artículo que vinculaba el manejo de la inteligencia emocional en estudiantes femeninas y esta cuestión del uso de las redes y el compartir contenido con las redes sociales. Entonces, pues fue una oportunidad para encontrar otras arandelas para continuar con esta investigación y hacer de esta inteligencia emocional, como decía Daniel Goleman, que era más importante que el coeficiente intelectual, porque pues básicamente nuestras sociedades somos analfabetas emocionales, no sabemos regular nuestras emociones, no sabemos cómo gestionarnos a nosotros mismos y andamos haciendo actividades todos los días en el trabajo, del trabajo a la universidad a la casa y hacemos las mismas cuestiones todo el día y nos damos la oportunidad tal vez de iniciar otra forma de gestionarnos a nosotros mismos y pues la actividad física es una muy buena oportunidad para esto.
Sí, profe, es importante que nuestra audiencia también conozca que este libro y los demás y el otro libro también, el libro de Ocio, Trabajo y Estudios, son libros resultados de investigación, generación de nuevo conocimiento financiado por nuestra institución por Uniminuto. Ahora bien, ¿por qué, profe, decidiste hacerlo en Bello y Bogotá? ¿Es replicable en otras ciudades?
La muestra definitivamente evidenció que los trastornos comportamentales se daban de la misma manera en diferentes ciudades. Aquí se hizo con la ciudad de Bello porque necesitamos como hacer un estudio comparativo, ¿no? Y la ciudad de Bello nos abrió sus puertas y pues nos dio una muy buena población sobre la cual podíamos investigar. Una cantidad de estudiantes considerables que habían reportado tener síntomas depresivos. Entonces dijimos, pues es una buena oportunidad tener este tipo de población allá y en Bogotá. En Bogotá también teníamos bastantes estudiantes, entonces pues nos centramos básicamente en hacer ese estudio comparativo y pues obviamente eso es replicable hacia cualquier otra ciudad, inclusive no solo de Colombia, sino a nivel latinoamericano. La evidencia de todo ese rastreo referencial, ese marco teórico nos muestra que más o menos aquí tenemos una misma tendencia comportamental.
En el capítulo 2 nos refieres cuáles son las causas de la depresión en el género femenino, masculino, los jóvenes, niños y ancianos, de manera general y sin hacerle tanto spoiler a nuestra audiencia, ¿cuáles son esas causas que llevan a que de pronto tú nos dices, en los jóvenes, de acuerdo a estos estudios que ya has realizado, en los jóvenes estas son las mayores causas, en los niños estas, en las personas mayores son estas, así de manera general los resultados de la investigación?
Claro que sí. Para nosotros entender un poquito el fenómeno de análisis de investigación, tenemos que entender un poco que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por una sensación persistente de tristeza, desesperanza, pérdida de interés en las actividades cotidianas. Estas son algunas de las características más comunes asociadas con la depresión y que se presentan en no solo tal vez en los jóvenes, sino en los niños, en las mujeres, en los hombres, mujeres cabeza de hogar, etcétera, en la población en general. Y esto se caracteriza pues por pérdida de interés y disfrute. La depresión puede provocar una disminución significativa en el interés y el disfrute de las actividades diarias, incluyendo hobbies, relaciones sociales, trabajo o estudio. También es importante entender que esto genera unos cambios en el apetito, en el peso, o sea, hay pérdida de interés por una buena alimentación, una alimentación que nos sirva, que nos vaya a nutrir. Por tanto, eso se ve reflejado en nuestro peso, en nuestro índice de masa corporal, etcétera. Y también son unas alteraciones bastante significativas en el sueño. La persona con depresión difícilmente concilia el sueño, todo el tiempo está maquinando cosas en su cabeza, altas horas de la noche, inclusive de la madrugada, duerme un poco, se levanta muy temprano, o sea, son horas interrumpidas constantes del sueño. La fatiga y pérdida de energía, una persona con estos síntomas de depresión, pues suelen sentirse constantemente cansadas, con falta de energía, agotamiento, incluso después de actividades sencillas, ¿sí? El simple hecho de tal vez hacer alguna labor en la casa o algo, entonces como que llega la desesperanza, no se quiere seguir haciendo más y entra uno de nuevo a alimentar ese estado de depresión. Hay sentimientos de culpa e inutilidad también. Una persona con síntomas depresivos tiene tendencia a pensamientos negativos, sobre todo en sí mismas. A menudo se sienten culpables sin ninguna razón y justifican cualquier baja de autoestima, como que pues, no, es que yo realmente soy feo, yo soy fea, no, es que yo no sirvo para esto, no, es que sí, se están cuestionando continuamente. Hay dificultades de concentración. La capacidad para concentrarse, tomar decisiones y recordar información puede verse afectada. La persona puede tener dificultades para prestar atención completa a tareas. En el caso de las niñas en edad escolar, difícilmente pueden prestar atención a un profesor que se está ahí al frente de su tablero haciendo una clase. Los jóvenes universitarios no tienen el interés por entregar las actividades que se tiene. Dicen, pues todo me vale, yo no quiero, ya quiero renunciar a esto, no quiero seguir más con lo mismo. Hay pensamientos, inclusive pensamientos suicidas. Perdón, en casos severos, la depresión puede llevar a pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Si alguna de estas en algún momento uno está experimentando uno de este tipo de pensamientos, pues es importante buscar ayuda, pues ya vemos que realmente estamos en una condición muy alta, si somos conscientes de ello. Inclusive la población juvenil, las niñas, los niños, sobre todo hoy en día han recurrido a cutting, a cortarse, a lacerar su propio cuerpo para como focalizar esos estados de esa patología comportamental. Entonces recurren a maltratarse y a lacerarse y afectar contra su propia integridad.
Qué maravilloso que dentro de nuestras investigaciones estemos llegando a este tipo de población, que es una población de un trato especial, por así decirlo, porque nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a nuestros familiares, y que nuestra audiencia escuche y que conozca más de lo que nosotros estamos haciendo, porque eso también les puede ayudar en cada uno de los hogares. También dentro de nuestro libro Ocio, Trabajo y Estudio, del profesor Leonardo, se asocia un poco también, porque él nos habla de una articulación entre el ocio y la recreación, que también puede aportar al tratamiento de la depresión, ¿cierto? Entonces, profe Leonardo, quisiera que nos puedas indicar en tu capítulo 1, nos dices que el ocio y la recreación como objeto de estudio, pero que también cómo es investigar en ocio y recreación y cómo se articula con la investigación.
Pues bueno, ahí en ese primer capítulo se trata como de decir, bueno, ¿cómo investigamos en ocio y recreación en nuestra licenciatura? Sí, o sea, partimos de esa idea, de esa premisa y en primer lugar, nosotros en la licenciatura tenemos obviamente pues el campo de investigación, el área de investigación, perdón, y desde esa área, pues nosotros tenemos unas sublíneas de investigación, ¿sí? Obviamente obedeciendo a todos los planteamientos institucionales, a todos los direccionamientos institucionales frente a lo que es ese gran campo de investigación que es el desarrollo humano, social, integral, sostenible, ¿sí? Es en esa medida que, atendiendo también a las particularidades de la licenciatura, tenemos tres sublíneas de investigación. Una que es en cuerpo y movimiento, que se aborda puntualmente desde las particularidades de la educación física. Otra sublínea que tiene que ver con deporte, actividad física y escuela, que aborda puntualmente los lineamientos de investigación desde el deporte y para el deporte. Y está la mejor sublínea de investigación, la más bacana, la más interesante, la mejor, la top de todas, que se titula Recreación con Sentido Social y Educativo. Y esa recreación pues es intencional. No es solamente la recreación por el simple activismo, por el simple jugar, sino que es una recreación intencionada, ¿sí? Una recreación con sentido puntualmente. y articulándola directamente pues con nuestro gran campo de conocimiento de la literatura, que es pues la educación y las ciencias sociales y humanas. Desde esa sublínea de investigación, pues nosotros nos anclamos para poder hacer todo el ejercicio investigativo en todo lo que tiene que ver con los grandes ejes temáticos propuestos para esa sublínea de investigación. La recreación propiamente dicha, como tal, inclusive tratamos de abordar elementos propios desde la recreación pedagógica. También abordamos todo lo que tiene que ver con los elementos de ocio, ¿sí? Que es un eje temático pues, que se ha venido desarrollando fuertemente. También estamos trabajando elementos propios del juego y el juguete, a lo cual también la doctora Patricia Traslaviña, profesora de la licenciatura, tiene unos desarrollos bastante interesantes desde las particularidades del diseño de juguetes, del diseño de juegos, y a lo cual pues acá meto una cuñita y sería bastante interesante también que la invitaran a ella a un programa de estos que tiene que ver con el desarrollo de una patente de un juguete, ¿sí? Que eso inclusive en nuestro campo de conocimiento, desde nuestra licenciatura también, pues es algo que poco se ve, ¿sí? El desarrollo tecnológico que apunta pues también a lo que son las patentes, pues es poco lo que se ve. Desde esa perspectiva, el trabajo investigativo no solamente se concentra en lo pedagógico, ¿sí? También apunta a generar esas estrategias para poder generar conocimiento desde los diferentes campos, desde diferentes áreas, ¿sí? Nosotros nos concentramos, o por lo menos desde la particularidad y desde donde surgió este libro puntualmente, nos concentramos en ahondar en esas particularidades del ocio, ¿sí? Nos concentramos en ahondar en un fenómeno y en un segmento poblacional pues que quizás no ha sido bien visto en los diferentes contextos, ¿sí? Y eso pues también parte de esas concepciones erróneas, así como lo habíamos visto ahorita, de la gente en la cotidianidad, ¿sí? De pronto los que estamos un poco metidos en el cuento, de pronto los que estamos ahondando un poquito en el asunto, vemos las bondades de vivenciar y de trabajar en esto. De hecho, hace aproximadamente un mes, el 18 y el 19 de mayo, tuvimos el onceavo encuentro de la Red de Universidades Formadoras en Recreación y Ocio de Colombia. Nosotros como universidad fuimos anfitriones de ese encuentro. Y de allí surgieron unas reflexiones muy interesantes. No solamente nos concentramos en hacer ponencias y que nuestros estudiantes semilleristas en recreación y ocio pues también expusieran sus trabajos. No, también nos concentramos en hacer unos ejercicios reflexivos interesantes y cómo seguir potenciando este campo de conocimiento a nivel país, ¿sí? Y de ahí pues seguir produciendo, seguir teniendo pues estos productos. Ya estamos craneándonos el producto como red, la producción como red para este año, que ojalá pues también tengamos la oportunidad de compartir con ustedes en este año. Y ahí vamos, o sea, la investigación en recreación y ocio no es estática, ni nos concentramos solamente en producir, sino que también es vivencial.
Profe, ahí me surge una duda y es, pues ya con respecto a los estudiantes, y es, ¿qué se evidenció aquí, pues, en este caso que es la universidad donde se hizo la investigación? ¿Qué se evidenció con esto que ustedes investigaron? ¿Qué vieron ustedes en los estudiantes o cuál fue el impacto?
Pues bueno. Ahí surgió, o por lo menos el principal resultado y la principal reflexión que surge de este ejercicio investigativo, fue algo paradójico, yo lo diría paradójico, inclusive bastante llamativo. Y es que si bien durante el ejercicio de recolección de información, durante los diálogos con los estudiantes, ellos nos decían, no, es que no nos queda tiempo para nada, escasamente sacamos el tiempo para dormir porque el domingo, que se supone que es el día normal de descanso, lo utilizamos para hacer las tareas de la universidad, o si nos toca turno laboral, pues le camellamos, y entonces pues son pocos los tiempos, ¿sí? Pero paradójicamente, ¿sí? Dentro de una de las categorías de estudio que tuvimos ahí en la investigación, La categoría se denominaba satisfacción con los tiempos y espacios de ocio. Y en esa categoría tuvimos unos resultados bien interesantes, y es que a pesar de que son mínimos esos tiempos y espacios de ocio de los estudiantes, para el estudiante es satisfactorio. O sea, ese microscópico, disculpándome la expresión, ese microscópico espacio y tiempo que tienen los estudiantes para poder descansar, para poder dormir, para poder ver televisión, para poder inclusive hasta compartir con la misma familia, a pesar de que son muy pocos, son satisfactorios porque lo saben aprovechar. O sea, le sacan el jugo, exprimen al máximo ese poco tiempo y espacio que tienen, ¿sí? Y es acá donde podemos, independientemente de que sea una actividad de hobby, independientemente de que sea una actividad pasiva, independientemente de que sea solamente aprovechar el ratico para ir a la ciclovía o el simple hecho de sentarse a hacer nada. Sí, el simple hecho de sentarse a hacer nada es tan satisfactorio para los estudiantes que tienen esta particularidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo que sí nos llamó bastante la atención. Sí nos llamó bastante la atención porque se supone que uno entre más tiempo tenga, pues más se la goza, más juega, más, o sea, más sí. Hace de todo. Sí, hasta en el caso particular mío nos podemos sentar todo un día a ver televisión. Sí. Y eso para mí es satisfactorio, eso para mí es placentero para mí, ¿sí? Para nuestros estudiantes, en los resultados de este estudio particular, sí se evidenció que son pocos los tiempos que tienen, pero son altamente satisfactorios para ellos, ¿sí? Y ya estamos próximos a sacar el otro artículo de la segunda parte de este estudio, que ya lo hicimos, fue a nivel nacional.
Okay.
Aprovechando pues que Uniminuto tiene presencia nacional y tuvimos la oportunidad de visitar varias sedes con esta misma temática, con este mismo tópico de estudio, con las mismas categorías de análisis, con el mismo instrumento de recolección de información, con la misma población, con el mismo tipo de población, pero ya a nivel nacional, porque este libro es resultado con población Bogotá.
Okay.
Sí, con población Bogotá. Vamos a ver qué, cómo ya próximamente les contaré.
Sí, sí,
qué
sí.
Sale de ese artículo.
Y es maravilloso que lo podamos llevar a otras comunidades. Nuestra razón de ser de Uniminuto es el impacto social dentro de las comunidades más vulnerables. Es bueno, y mira que esto que tú estás diciendo ahora mismo se ve directamente relacionado con el capítulo 3 del profesor John Darío, en donde nos dice la relación entre la actividad física y la depresión. Porque si bien tú dices, necesitamos ese espacio de ocio para nosotros mismos, para sentirnos bien, para poder descansar. La mayor parte de la población joven, de hecho en Bogotá y en muchas ciudades del país, trabaja, estudia, tienen familia, y pocos son los espacios de ocio, y cuando no se lleva a cabo, no tenemos ese espacio, pues podemos caer en la depresión. Profe John Darío, entonces para ampliar un poco más el tema acá en esto, ¿cuál sería la relación entre la actividad física? Ya el profe acá, Leonardo nos habla del ocio, pero el profesor John Darío nos habla de la actividad física para la depresión. ¿Cuál es la relación entre la actividad física y la depresión?
Nosotros realizamos en el estudio, diseñamos un programa de actividad de intervención con la población de 36 sesiones y a la vez aplicamos como instrumento de recolección de información el test TMMS adaptado. Ese es desarrollado por Salovey y Meyer en 1999, con el que se miden a través de 24 preguntas caracterizadas en grupos de A8, la claridad emocional, la regulación emocional, ¿sí? Y allí pues miramos cómo era esa manifestación, ese estado comportamental después, antes de la práctica de actividad física y después de la práctica de actividad física. Obviamente los resultados fueron favorables, puntuaron bastante las actividades pues realizadas en casa. Hicimos rumboterapia o clases de rumba, hicimos fortalecimiento y fuerza muscular, hicimos clases de stretching. Pero lo que más nos sorprendió con los resultados de este estudio es que hicimos dentro del programa de actividad física colocamos unas clases basadas en técnicas de relajación, ¿sí? Como yoga, stretching, pilates, inclusive algo de concentración y respiración. Los psicólogos lo llaman el mindfulness, un mindfulness aplicado donde hay conciencia de la respiración.
Y eso es una de las técnicas fundamentales para estos temas.
Totalmente, porque es que es la persona que se adentra en su propio ser y empieza a visualizar muchos procesos que tal vez de los cuales antes no eran conscientes. Incluso en muchas terapias se utiliza algo que se llama el oso de, bueno, no sé, el osito de no sé qué cosa, que se hace en los colegios, donde le colocan al estudiante un osito o algo que ellos aprecien bastante, lo colocan en el estómago, acostados en posición supina, y van respirando, inhalando profundamente y exhalando por la boca sin dejar caer el osito, es decir, cuidándolo con su propia respiración. Hacia esa conciencia de la respiración es donde se enfocaron esas técnicas de relajación, y pues sorprendentemente fueron las que más puntuaron. Es decir, la gente necesita un espacio de tranquilidad, necesita un espacio de
para
paz,
respirar,
de armonía, para respirar, para no sé, concentrar todas sus energías, intercambiar energía con el universo, porque es que todo el día andamos, como decía anteriormente, en un corre-corre, segregando o por orden de nuestro cerebro, produciendo cortisol, y ese cortisol es dañino para nuestro sistema nervioso, para nuestra propia energía vital. Entonces necesitamos actividades que contrarresten esa producción de cortisol y nos generen otras hormonas, como por ejemplo la oxitocina, la serotonina, ¿sí? Por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del abrazo. Entonces hemos dejado de abrazarnos, pues porque precisamente en la pandemia nos dijeron no se acerquen, no se toquen, con el codito el saludo a 2 metros de distancia, y lo que necesitamos ahora es tener ese acercamiento hacia otras personas. Entonces esa oxitocina, que es la hormona del abrazo, se da cuando tú abrazas fuertemente a alguien durante 8 segundos, así que esa es la terapia que ahora hacemos nosotros para producir ese tipo de hormonas, y vamos abrazando a alguien, la otra persona puede mirar a una extrañada y decir, tranquilo, relájese, que todavía faltan 5 segundos más. Entonces, esa es la tarea que tenemos de ahora en adelante.
Bueno, y inconscientemente, ¿cómo se relacionan estos dos libros? Porque, pues, si es verdad que en mi caso me ha sucedido que llegamos súper cargados del trabajo, bueno, o de todo el día, y la verdad uno está como, no quiero que me toquen, no quiero que me hablen, no quiero nada, y es súper contradictorio porque es lo que uno necesita esos momentos para abrazar a otra persona, tener contacto, respirar, estar como tranquilos, así como, bueno, ya, todo va a estar bien, respira, y eso también hace que de cargarnos todos constantemente, lo que puede llegar a que nos deprimamos.
Ese ocio, mira, ese estado de ocio, ese momento de ocio es el que nos permite recargar esas baterías, retroalimentar toda esa energía, y si está enfocado, dirigido, autodirigido hacia actividades que nos generen satisfacción, pues va a ser muy productivo, ¿sí? Obviamente, si de pronto tal vez no lo sabemos controlar o algo, caemos en como dice Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, caemos perdidos en el inmenso mar de las redes sociales, y eso nos puede generar otros estados comportamentales también con tendencia a la depresión o tal vez a la ansiedad. Pero si hacemos esos estados de ocio, de tranquilidad, de paz, controlados y orientados, como el caso del mindfulness, de la respiración, del stretching o estiramientos, del yoga.
Hacer ejercicio también ayuda mucho.
Total, total. Inclusive hacer actividad física, tenemos que entender la actividad física como un fenómeno que tiene un gasto de energía, ¿sí? Como bien sea barrer la casa, subir escaleras, o sea, ya no vamos a usar el ascensor, ahora vamos a subir caminando, limpiar, organizar, mantener todo bonito. Eso es actividad física. Y esa actividad física, cuando se hace de manera agradable y consciente, nos puede generar bastante satisfacción.
Y mira que ha tenido mucha relevancia, pues he escuchado de pronto personas cercanas que entran en depresión por alguna tusa o un mal amor o algo, sí, y hacen ejercicio, se preparan, y de esto pues le ayuda mucho la depresión. También hablas en tu libro de algo muy chévere, que son los ejercicios basados en técnicas de relajación.
Y mira que eso nos ha seguido dando como pita para seguir dándole como energía a estas cuestiones. Ahorita precisamente publicamos un artículo con la Universidad de Justo España, llamado La Inteligencia Emocional en Estudiantes Universitarios de Colombia y España que practican técnicas de relajación, ¿sí? Entonces, eso es bien bonito porque, como decía anteriormente, andamos enajenados de nosotros mismos, fuera de nuestra propia conciencia, mirando hacia afuera todo lo que sucede, y todas esas cosas que están fuera de mi ser son las que me generan ese tipo de estados. Como tú dices, una tusa, un agravio con otras personas, voy por la calle, hay problemas y entonces como que uno no lo supera, no pasa esa página y se enfrasca en lo mismo continuamente, alimentando tal vez, no sé, la desesperación, el no sé, algo que nos afectó. No lo sabemos regular, no lo sabemos manejar, no lo sabemos gestionar. Pero cuando somos conscientes de ello y empezamos a hacer ejercicio, y ahora sí estamos mirando que ahora que hacemos ejercicio nos duelen músculos que ni sabíamos que teníamos, dicen las personas del común, los sí. que poco practican. Ahora me siento y me veo al espejo, me veo agradable, me veo, sí, como más bonito, me veo más saludable, entonces ya busco comida saludable también y ya consumo el agüita y ya pienso en que en mi comida, en mi alimentación haya también una buena porción de verduras y le bajo a los fritos y todas estas cosas. Entonces eso es alimentar continuamente ese amor propio.
Bueno, abrimos un pequeño espacio para saludar a Michael y a Johan que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, también tenemos que dentro del libro de Ocio, Trabajo y Estudio del profesor Leonardo Aguirre, él hizo una caracterización de nuestra academia, de nuestra muestra poblacional. Quiero que de manera también general, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que encontraste? Vamos acercándonos a los resultados. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cómo fue? Adicional de ello también, ¿cuánto tiempo duró esta investigación? ¿Si aún continúa? Sabemos que nos dices que también quieres llevarlo a otras ciudades, replicarla.
Ya se llevó.
¿Y ya se llevó ya también? Se llevó.
Bueno, la población como tal, pues así como lo hemos venido mencionando, son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, ¿sí? O sea, esa particularidad que tenemos puntualmente, no estoy diciendo que sea exclusivo de Uniminuto en modalidad distancia, no.
Eso.
En modalidad presencial también tenemos estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, pero el mayor volumen se da es en esta modalidad, a distancia, ¿sí? La muestra poblacional, en ese entonces, a nivel Bogotá, solamente a nivel de Bogotá, de acuerdo con los datos proporcionados por Registro Académico en su momento, porque detrás de eso hay cualquier cantidad de tocada de puertas, hay cualquier cantidad de enviada de correos, hay cualquier cantidad de cartas, el permiso del permiso del permiso.
Sí, claro, ¿cierto? Como todo.
Que eso es típico de la investigación. Eso es típico de la investigación, inclusive hasta los mismos comités de ética para poder hacer bien las cosas, ¿sí? Desde la parte de Registro Académico, que en donde nos facilitaron la información puntualmente, pues en ese entonces eran alrededor de 12.096 estudiantes en todos los programas de pregrado, desde ingenierías hasta administraciones, licenciaturas, todo, ¿sí? Comunicación social, todos los programas, porque fueron estudiantes de todos los programas de pregrado, ¿sí? Aplicando pues todos los procedimientos estadísticos, la validación de los instrumentos, pruebas, o sea, todo, la muestra poblacional se constituyó por 486 estudiantes, o sea, 486 estudiantes se hicieron partícipes del estudio en su momento. ¿Cuáles eran las principales características, pues, como esta población, pues, en primera instancia, que trabajarían, estudiaran simultáneamente? También pues a partir de eso nos dimos cuenta que los estudiantes, muchos o por lo menos la gran mayoría, trabajaban a tiempo completo en la licencia, en sus labores, ¿sí? Hay un alto porcentaje que trabajaban a tiempo completo. La mayor cantidad de estudiantes que nos contestaron fueron de las áreas administrativas, o sea, que se hicieron partícipes del estudio fueron de las áreas administrativas también, por periodos académicos, sí, por periodos académicos, fue más variadito, pero teniendo una mayor participación en estudiantes de séptimo periodo, de séptimo semestre hacia arriba, sí, sin descartar pues que en semestres un tanto más inferiores pues también participaban. Alrededor de un 74% de la población también trabajaban de manera a tiempo completo, otros trabajaban por horas, sí, o sea, esa fue como la caracterización ahí. Y algo bien interesante que quisimos preguntar también es, ¿cuánto tiempo extralaboral le dedica al trabajo como tal? O sea que, y para nadie es un secreto que todo mundo llegamos a la casa y nos pegamos un buen rato del computador a trabajar. O sea, salimos de la universidad o salimos del espacio laboral donde estemos y seguimos trabajando.
O pensamos en el trabajo cuando estamos en casa. Exactamente.
Entonces, ¿cuánto tiempo extralaboral pues dedica? Alrededor de, el 60% de los estudiantes que participaron, que nos contestaron, decían que dedicaban entre 3 y 4 horas adicionales a lo que es el trabajo como tal.
Excelente, ¿sí? Profe.
Entonces eso pues también es como un punto de reflexión ahí, que bueno, entonces si llega a la casa y sigue trabajando, entonces ¿cómo es la dinámica de ocio de ahí de esa persona?
Por eso invitamos entonces a nuestra audiencia que pueda, ¿dónde pueden ellos encontrar este libro? ¿Dónde lo pueden encontrar si lo quieren leer, quieren saber mucho más de los resultados y además de ello conocer a nuestros estudiantes de la licenciatura?
Bueno, la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, de Uniminuto como tal, se encuentra en la sede Bogotá, en la rectoría Uniminuto Bogotá. Y esta licenciatura pues también tiene sus espacios de operación en la sede principal, que es calle 80, en la sede San Camilo, que queda al frente del Instituto Nacional de Cancerología. Sí, que sí. Queda cerca en la, eso queda en la calle primera con carrera novena, si mal no estoy. Para más señas, cerca de la estación San Bernardo de Transmilenio.
Listo.
Allá. Y en la sede Kennedy, que también tenemos allá un espacio. Y el libro se encuentra tanto físico en la parte editorial de la universidad como digital en el repositorio institucional de la universidad.
Listo, pueden entrar a nuestra www.uniminuto.edu.co y mirar nuestras publicaciones. Para terminar, nuestro profesor John Darío. Profe, bueno, invitar a nuestra audiencia que pueda ver tu libro, ¿dónde lo puede encontrar también?
En el repositorio de la universidad, ese sí quedó totalmente digital, ahí lo pueden consultar libremente, también pueden entrar a Google Scholar, Google Académico y escriben Actividad Física, un aporte para el tratamiento de la depresión y ahí lo encuentran, está disponible.
Es ya. De ciencia abierta, es totalmente gratis, lo pueden descargar. Exactamente, los dos libros lo pueden descargar cuando quieran.
Además que van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Actividad Física, hay varios ejercicios basados en técnicas de relajación para que nuestra audiencia también lo pueda hacer, lo pueda aplicar en sus vidas. Si tenemos alguna persona que de pronto tenga síntomas de depresión, como anteriormente lo dijo el profesor John Darío, pues le podamos recomendar este libro, que lea un poco, que además de ello se puede ayudar en su salud emocional. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos una vez más en Redes y Saberes, todos los jueves a las 10 de la mañana, a nuestra dirección de investigación, a Uniminuto Radio. Gracias Sammy, profesor John Darío y profesor Leonardo. Felicitaciones.
Muchas gracias, profes.
A ustedes muchísimas gracias por habernos invitado y qué rico poder seguir compartiendo estos espacios académicos.
Generación de nuevo conocimiento en Redes y Saberes. Feliz día para todos.
Gracias.
Chao.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.